Con 46 minutos en todo el país, hablamos de precios. Hace un ratito conversábamos con Cristian el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Comercio Interior, desde la Secretaría de Comercio en general, digo, con directamente los fabricantes de alimentos para sortear a las cámaras y llegar a acuerdos aumentos de precios controlados, al menos. Vamos a charlarlo con Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes, gracias por comunicarse.
No, por favor. Bueno, Nicolás, ¿cómo venís siguiendo las negociaciones que se hacen desde el Ministerio de Economía, que ya van dos semanas de convocatoria a empresarios, charlas y demás, y todos los días hay como un retoque, una novedad, ¿no? 1.200, 1.400 productos, pareciera que está costando un poco darle salida al programa.
Sí, sobre todo lo que con más preocupación vemos de alguna manera es que a veces cuando se anuncian anticipadamente estos acuerdos, está claro que a medida que van negociando las empresas ya saben lo que se viene, ¿no? Pero a medida que se preanuncia demasiado, bueno, otras empresas pueden decir, tal vez me toque a mí, yo por las dudas me genero un colchón, aumento preventivamente y termina en realidad contribuyendo a una nueva ronda de aumento de precios, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que estamos viendo estas semanas, monitoreando a ver si se concreta algo de estas características o no. Pero bueno, sin duda que es necesario avanzar en algún esquema de acuerdos de precios, no solo con alimenticias. Diría que hoy en día, para encarar la situación, hacen falta acuerdos de precios con muchos sectores en simultáneo, ¿no?
Uh-huh. Nicolás, buen día. Y teniendo en cuenta este panorama que planteas más allá de las alimenticias, ¿analizás que es necesario también ponerle un freno a los precios regulados? Hablo, por ejemplo, bueno, de combustibles, de prepagas, etcétera, etcétera, que son todos los resortes que tiene el Estado y que autoriza precios. ¿Debería ser un paquete no de shock, pero sí coordinado?
El problema que hay con los precios regulados es que si uno ve los últimos 2-3 años de los precios regulados, van muy por debajo del promedio de la inflación, ¿no? Y si uno tiene que hacer una evaluación de eso, diría que no funcionó virtuosamente, no contribuyó a anclar la inflación. Entonces hoy hay precios regulados que quedaron muy retrasados respecto al promedio de los precios. Principalmente pienso en algunos precios energéticos, en el transporte, en algunas regiones del país, principalmente en el AMBA. Hay otros precios regulados que claramente no entran en esta definición, ¿no? Uh-huh. Me parece que los servicios de medicina prepaga, claramente, dentro de los precios regulados, salieron bastante más favorecidos. Es un conjunto heterogéneo, pero diría que en conjunto estuvieron muy por debajo. Las naftas y los combustibles los últimos 2 años evolucionaron bastante por debajo de la inflación. Entonces es difícil pensar que eso se puede mantener indefinidamente, ¿no?
Ahora, también es cierto que sentarse a una mesa para negociar y decirle a un empresario que debería aumentar hasta un techo del 4%, si uno lo mira desde el otro lado del vaso, si querés, en algún punto el gobierno le está garantizando una senda de incrementos a un sector que de cualquier manera no quiere resignar un ápice de su margen de ganancia, ¿no?
Lo que tiene que hacer el gobierno con eso, lo que tiene que lograr es incidir de alguna manera en los precios relativos. ¿Cuál es, claro, el términos económicos, lo relevante de un sistema de precios en una economía? Son los precios relativos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto de nuestro salario nos lleva el alquiler? ¿Cuántos paquetes de harina, yerba y aceite compramos con nuestro salario? ¿Cuántas entradas de cine? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese set de precios relativos es lo que tiene que tratar de acomodar de alguna manera más razonable el gobierno. Hoy de esos precios relativos tenemos, por ejemplo, que en algunas regiones, como decíamos, transporte y tarifas energéticas son muy baratas, que alimentos son muy caros, que recreación y turismo en algunos lugares es también se ha vuelto a veces muy caro. Entonces, estos precios relativos, la ropa, muy sí. cara comparado a lo que a un ingreso promedio. Uh-huh. En estos precios relativos tiene que tratar de incidir el gobierno. Y si alguno, ¿y cómo se logra eso? Bueno, de esta manera, poniéndole un límite o que algunos precios evolucionen por debajo del promedio. ¿Qué tiene que pasar de acá en adelante? Que los salarios tengan un incremento mayor al de los alimentos, al de la indumentaria, al del turismo. No es sencillo conseguir eso. De hecho, en los últimos 3-4 años ha sido muy, muy difícil. Uh-huh. Entonces, no deja de ser ese el resultado que tiene que buscar el gobierno, por más que, como decimos, obviamente no es algo sencillo.
Uh-huh. Nicolás, teniendo en cuenta, supongamos que sale fantástico el plan de Massa, ¿no? Y hay un congelamiento o un aplanamiento, o como queramos llamarlo, de 4 meses, ¿no? La salida de este tipo de acuerdos, de mega acuerdos, suele ser por ahí o suele generar dudas, ¿no? ¿Crees que el Massa tiene en la cabeza justamente el día después de este plan, si es que sale todo como lo tiene planeado?
Sí, es cierto que a veces generan dudas, pero me parece que si logra incorporarse... Nosotros venimos hace mucho discutiendo un fenómeno de la inflación que tiene un fuerte componente inercial, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Esta mecánica por la cual la inflación pasada se va proyectando hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Y algunos meses atrás, a principio de años, nosotros nos manejábamos con una previsión para adelante de una inflación mensual en torno al 3-4%. Y hoy no hace falta preguntarle a ningún economista. Cualquier persona te dice, y los próximos meses, ¿en cuánto va a estar la inflación? Y 6-7%. ¿Por qué? Porque es la inflación que venimos teniendo los últimos meses. Entonces lo pasado se proyecta hacia adelante. Uh-huh. Bueno, estos programas de estabilización, si funcionan virtuosamente, pueden proyectar una inflación más baja, tal vez. Si generan un periodo de estabilidad de 3-4 meses, en torno al 3-4%, por ahí volvemos a una situación como la de principio de año, digamos, ¿no? Ese sería el caso virtuoso y al que apunta a lograr el gobierno con esos uh-huh. acuerdos.
Y si volvemos a la situación de principio de año, ya estamos hablando de un 4%, ya es mucho más fácil pensar en un 2, en un mediano plazo.
Que es altísimo igual, ¿no?
No, por supuesto. Digamos,
estamos hablando de realmente números altos de inflación, sí, sí. Pero... hoy por hoy, volver a esos niveles de 3-4% a principio de año, bueno, sería realmente un logro considerable uh-huh. y por eso también es que cuesta tanto.
Bien. Nicolás, vos sabés que se ha hablado mucho del caso Israel, ¿no? De hecho, bueno, Rodríguez Larreta fue a Israel, estuvo reunido con algunos especialistas, economistas, respecto a lo que hicieron a mediados de los 80, ¿no? ¿Crees que hay alguna receta o alguna fórmula que se haya aplicado en otros países que podría aplicarse en Argentina? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que esto ocurra?
Hay dos cuestiones de Israel que vale mencionar como diferencias del caso argentino. Puede servir para algunas cosas, pero después hay dos que me parecen realmente muy, muy lejos. Como se menciona, Israel hizo un programa de reducción de gasto público muy, muy fuerte. Mm. Pero ¿con qué particularidad? El gasto que tenía Israel en su momento tenía un componente de gasto militar muy fuerte. Claro. Y si uno compara la estructura del gasto de Israel en los 80 con la estructura del gasto de Argentina hoy, entre jubilaciones, programas sociales, transferencias alimentarias, son 2/3 del presupuesto. Parece difícil reducir considerablemente, tan bruscamente, el gasto público en Argentina, uh-huh. porque es muy distinto a reducir el gasto militar, que uno no afecta las condiciones de vida de gente en situación social muy delicada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, ahí hay algo a tener en cuenta. No es tan fácil reducir el gasto como lo era en Israel en los 80. Y después un contexto internacional que tuvo Israel, que tuvo una asistencia de Estados Unidos muy contundente para que pueda sostener los desequilibrios del sector externo hasta lograr reducir la inflación, ¿no? Uh-huh. Esa transferencia de capitales que hizo Estados Unidos a Israel en los 80 fue muy significativa y yo no veo elementos que me permitan pensar en un apoyo tan contundente para la Argentina sostenido para adelante, ¿no?
Claro. Nicolás, hemos casi caído en una suerte de acostumbramiento en donde nos adecuamos en este último tiempo a vivir en el contexto de una guerra muy lejana, pero que vemos que impacta todo el tiempo en los precios de los commodities. Nuevamente te llevo para adelante en la imaginación y te pregunto, ¿qué efecto podría tener la finalización de la contienda bélica en Ucrania?
Bueno, no diría el inverso al que tuvo inicialmente, porque también se da en un contexto financiero global muy distinto. Uh-huh. El inicio de la guerra al fin eventual de uh-huh. la guerra, ¿no? La guerra cuando se inicia a principios de este año, todos los bancos centrales tenían una política del mundo, me refiero a la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central Europeo, tenían una política financiera muy muy laxa, uh-huh. muy expansiva, uh-huh. crédito muy barato, tasas muy bajas. Hoy ese escenario es muy distinto. Todos los bancos centrales del mundo tienen como principal preocupación la inflación y están dispuestos a subir las tasas y generar las recesiones que tengan que generar con tal de que la inflación no siga incrementándose. Entonces, el contexto financiero global hoy es mucho más complicado también que el que había a principio de año. Uh-huh. ¿Cuál puede ser un resultado de eso? Bueno, que los precios de los commodities no tengan los valores que tengan. De hecho, el impacto que hoy, a hoy, hay de la guerra en los precios internacionales fue mucho más sostenido en los precios de la energía que en los precios de los alimentos. Uh-huh. Los precios de los alimentos tuvieron un pico muy brusco por abril, mayo, pero después se moderó. En cambio, la energía continuó en niveles muy, muy altos y probablemente continúe algunos meses de seguir este escenario. Así que yo me imagino que puntualmente en lo que tiene que ver a los productos primarios, que hoy son una parte importante de lo que exportamos, bueno, seguramente esos precios también empiecen a moderarse por todo este proceso también de desaceleración del crecimiento global, ¿no? Claro. Hoy el contexto internacional es muy distinto al del principio de año.
Nicolás, muchas gracias por estos minutos y la charla.
A ustedes, muy buenos días.
Chao, un saludo. Gracias. Hasta luego. Chao. Nicolás Pertierra, economista del CESO, del Centro de Estudios de Economía y Temas Sociales de Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz se llama el centro. No sé si era Scalabrini Ortiz, fue su propietario. No, me parece que lo fundaron recordándolo nada más. Ya venimos.